Continuamos en el tiempo del curso de acceso con introducción a la ciencia política. Nos acompañan esta noche las profesoras Carmen González Enríquez y Paloma García Picazo. Muy buenas noches a las dos.
Hola, buenas noches, Isabel.
Como ya hemos anunciado, vamos a hablar de pueblo, nación y Estado, refiriéndonos al caso africano. ¿Qué interés tiene para la ciencia política el caso africano?
Bien, vamos a hablar del caso africano porque creo que puede ser útil para los alumnos de la asignatura comprender que las categorías a las que se van a enfrentar, los conceptos que van a tener que estudiar, no solo en esta asignatura, sino ya a lo largo de toda la carrera, han sido elaborados a partir de la realidad europea y norteamericana, básicamente el caso de Estados Unidos, claro. Y estos conceptos, cuando se aplican a otras zonas del mundo, especialmente en el caso que nos ocupa aquí, en el de África, se encuentran con muchas dificultades. Hay muchos problemas muy específicos de este continente en el cual resulta muy difícil llegar a entender su realidad social, su realidad política, las dificultades de sus estados, sus problemas internacionales, etcétera, a partir de estos conceptos que tienen una aplicación sencilla en otras zonas del mundo y que son con los que van a estar más familiarizados los alumnos a lo largo de la carrera. La realidad es que el continente africano es el más desconocido de todos desde el punto de vista occidental, español en concreto, que la imagen que tenemos del continente es muy negativa, muy poco amable, es una imagen de guerras, hambre, violación de los derechos humanos, maltrato a las mujeres, problemas tribales, etcétera. El continente era antes un campo de interés para las dos grandes potencias, era un campo estratégico de competencia importante y por eso al menos tenía una importancia mundial también, pero desde que la Guerra Fría se acabó ya ni siquiera tiene esa importancia como campo de pelea entre las dos superpotencias y es ahora solo un campo de actuación de organismos internacionales y de organizaciones humanitarias. Buena parte de los conflictos que ahora estamos viendo allí tienen su origen en la forma peculiar en que se formaron los estados en África y por eso hemos traído al programa a esta profesora de la UNED, Paloma García Picazo, que es una buena especialista en África y especialmente en la zona subsahariana, aunque también está muy familiarizada con todo lo relacionado con el arabismo, etcétera. Quizás ella nos podría explicar, así para introducir un poco el tema, de qué forma surgieron los estados africanos y de qué forma se han enfrentado y qué dificultades han tenido para cumplir esas funciones de estado que han cumplido mucho más fácilmente, digamos, los estados en otras zonas del mundo.
Sí, Carmen, tú lo has subrayado estupendamente en tu introducción. Categorías que son evidentes y naturales pues, para los pueblos occidentales, también con grandes dificultades y sometidos a grandes mutaciones, porque el Estado está siendo sometido también a una crítica en todo Occidente y a una mutación en concreto. Nosotros en Europa, con el proceso de Unión Europea, el Estado está viéndose modificado, por lo menos. Pero claro, tenemos una trayectoria histórica que de alguna manera avala esa configuración del Estado que nos resulta más o menos familiar a todos nosotros. En África el proceso es diferente. Tú has subrayado muy bien una noción que suele, no es una noción, es casi una emoción que nos embarga cada vez que África asoma a los medios de comunicación y que ha sido denominado incluso afropesimismo, porque la realidad parece enormemente negativa, violenta e incomprensible. O sea, casi es la mejor forma de desconocer algo es no comprenderlo. Y nos asusta. Nos sentimos llenos de compasión o llenos de miedo y realmente quizá la mejor forma de hacer frente a la problemática africana sea mínimamente hacer el esfuerzo para entender lo que está sucediendo allí. En Europa y en América, pero bueno, vamos a centrarnos en Europa puesto que somos europeos, estamos acostumbrados a concebir pues una especie de proceso histórico según el cual pues bueno, antiguos pueblos llegan a adquirir la conciencia de sí mismos como naciones, y luego también a través de un proceso de cristalización histórica, pues estas naciones adoptan la forma de un Estado. Y esto, que es algo que ha generado los mayores conflictos y las mayores guerras en Europa, sin embargo, llegamos a verlo como algo natural, como un proceso evidente por sí mismo. Sin embargo, esto mismo que está sucediendo en África nos sorprende. Y nos sorprende porque en cierta forma no nos parece algo natural, y esto es algo que los africanos, respecto de sí mismos, desde su propia conciencia, también lo perciben como algo impuesto. Partimos de una situación colonial, es decir, que unas potencias europeas, por unas razones principalmente, bueno, en principio fueron viajes de exploración, en muchos casos pues eran meramente pues o misioneros o exploradores que buscaban pues las bocas del Nilo o las fuentes de la Sagrada Juventud, y que iban explorando África y iban descubriendo el continente ignoto, y hay una mitología tremenda al respecto, ¿no? Y los pueblos, luego está la terrible práctica de la esclavitud, que también esa era una de nuestras fuentes de conocimiento de África, y todo quedaba como en una especie de marasmo y de desconocimiento. Sin embargo, los africanos, y en este sentido, pues por ejemplo, me atrevo incluso a recomendar la lectura de la historia de África, escrita por un africano que es Joseph Ki Cervo. Él sitúa también un poco la perspectiva de los pueblos de África como realidades con una organización determinada histórica, si bien, claro, no se puede hablar de historia porque no hay documentación escrita, pero a través del relato, y el papel del relato y del relator de las leyendas en África es esencial, porque claro, su fuente histórica de conocimiento, para ellos es muy, muy importante. Y sí es cierto que en África han existido, aparte de la realidad tribal, que es la que sigue asomando todos los días en los medios de comunicación, existía reinos consuetudinarios bajo el dominio de un jefe. Evidentemente estos reinos, haciendo unas aproximaciones muy, muy, muy groseras, pero en cierta forma se puede pensar que se pueden también parecer a los reinos de los bárbaros que dominaron cuando cayó el Imperio Romano. Es decir, no es una realidad tan diversa de la propia nuestra europea, de la que tenemos una conciencia histórica de unos cuantos siglos. El problema es que estas potencias coloniales, cuando llegaron a África, se encontraron con una realidad que genéricamente fue calificada como bárbara o salvaje. Eran pueblos, desde luego, sin tradición escrita, con una tradición oral que sigue viva. Actualmente parte de los esfuerzos más importantes que se están haciendo es la transcripción al lenguaje escrito de el acervo de leyendas, porque es su fuente histórica. Y entonces, por intereses puramente económicos, geoestratégicos, políticos, lo que se hizo fue, sobre todo a partir de la conferencia de Berlín, convocada por el canciller alemán Bismarck en 1885, el reparto de África. Ese reparto de África se hizo a cordel, se llama así, fronteras trazadas a cordel, trazadas con compás y regla, fronteras que atravesaban solidaridades étnicas y tribales consolidadas a lo largo de siglos, si bien no eran comprensibles para los europeos, no cabe duda que existían, y eso explica en gran medida la conflictividad actual que nos encontramos a lo largo de todo el continente africano, porque es como si, bueno, se hubiera partido la península ibérica por la mitad, simplemente con un compás, y se hubiera dicho, a partir de aquí para acá y de aquí para allá, esto ya son dos estados diferentes, y claro, es que es partir familias, vías de comunicación tradicional, etcétera. A esto se une que en África, por la diversidad lingüística, y claro, en toda nación o en todo estado que entendemos como moderno, tiene que haber una lengua vehicular en la que los habitantes de ese país puedan entenderse entre sí, recibir la educación, las reglas del tráfico, es decir, una serie de normas de vida cotidiana. Sucede que las lenguas vehiculares o que se utilizan en estos estados, como todos sabemos, son lenguas coloniales, es decir, que hay una francofonía, se suele hablar de la francofonía africana, son antiguas posesiones coloniales francesas, estados en los que se habla mayoritariamente el inglés. En el caso de África del Sur es el Afrikaans, que es un dialecto holandés, de tal forma que estos pueblos, con una conciencia, si se quiere, legendaria de sus orígenes, se ven obligados para entenderse entre sí, sin haber sido sometidos a un proceso de unificación nacional, a entenderse en una lengua que es completamente extranjera y foránea a ellos, y en muchos casos incluso tienen esa cosa que para nosotros es tan normal y tan natural como es la Constitución. Pues la Constitución escrita en inglés o en francés. Y esa es la única lengua comprensible para todos. Imaginemos las dificultades que tendríamos nosotros caso de tener que vivir en una sociedad así, a lo que se unen problemas económicos, de comunicaciones, etcétera. Por otro lado, y ya para centrar esta especie de paso apresurado de tribu a nación y a Estado, a raíz de la descolonización de África, que se inicia fundamentalmente a partir del año 45 con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los incipientes, todavía no había estados africanos, pero los estados que empezaban a plantearse, sobre todo a partir de la iniciativa del norte de África, sobre todo Nasser, que pretendía ser el líder africano por excelencia, si bien su contexto cultural es completamente diferente del África subsahariana, los grandes líderes del panafricanismo o del africanismo en general, como podía ser Nkrumah en el caso de Ghana, o podía ser Leopold Sédar Senghor o Sékou Touré, en fin, hay una serie de líderes muy importantes, ellos se plantean que es cierto que podrían establecer los estados sobre sus propias fronteras, por decirlo de algún modo, naturales o autóctonas. Pero con una madurez que yo creo que en el momento presente siempre hay que destacar para matizar un poco ese afropesimismo del que hablaba al principio, estos pueblos africanos que accedían poco a poco y trabajosamente a la consolidación de su independencia, tuvieron el rasgo de decirnos a los occidentales, mirad, fundamentalmente los conflictos que habéis tenido en Europa han sido conflictos por fronteras. De manera que los africanos en esto vamos a dar un paso más y vamos a respetar las fronteras que trazasteis para nosotros como fronteras coloniales y vamos a dejar nuestros estados tranquilos y vamos a crear nuestros estados africanos sobre esa base de ese mapa de fronteras que no es nuestro, nos lo habéis impuesto, pero tenemos tanta esperanza puesta en el futuro que vamos a impedir que haya esas fuentes de conflicto. Evidentemente esto, pues, que empezó sobre todo a partir de los años 50, en el horizonte de los 90 y del 2000 que nos encontramos en la actualidad, se ha visto como un gran fracaso. Es decir, fue un acto de voluntarismo y de buena voluntad en aquel momento, pero subsisten graves problemas.
Y en esta realidad tan compleja, en este proceso tan difícil, parte muy importante, supongo, han tenido que jugar las élites sociales, las élites políticas africanas, que habrán tenido sus propios proyectos a la hora de diseñar estos estados. Me gustaría que hablases un poco sobre este tema, sobre la ideología de las élites que han sostenido la creación de los estados en África.
Sí, evidentemente, como todos sabemos, los pueblos africanos, porque no se puede hablar del pueblo en el sentido que nosotros lo vemos como europeos, sino que son pueblos muy diversos, muchas veces agrupados en el perímetro de un solo estado. Los pueblos se mantenían al margen y, sin embargo, en todos los procesos de consolidación de los estados en África, las élites han desempeñado un papel muy importante. Claro, ¿qué clase de élites son? Todos podemos observar en la trayectoria de los grandes líderes africanos, pues que son personas que en algún momento recibieron una educación de tipo occidental, más o menos incompleta por el paternalismo también de las potencias coloniales, y que de esa manera accedieron al conocimiento de la realidad occidental y soñaron para sus pueblos la transmisión de ese modelo. Todos podemos imaginarnos también el trauma que eso supone, porque claro, la liberación del propio pueblo y la consolidación del propio Estado no responde a algo sentido como propio, sino es algo que se toma de fuera. En este sentido también, claro, esto da lugar a un efecto como un juego de los espejos, porque el mismo lenguaje de la liberación, luego hemos visto, porque muchos líderes que empiezan siendo libertadores, después se convierten en autócratas, es decir, se convierten en dictadores que oprimen y explotan y saquean a sus propias poblaciones. Otro problema añadido es que generalmente en África, además, estos dirigentes, a su vez, pertenecen a una etnia, de tal forma que la élite, el concepto de élite, se mezcla con el concepto de etnia dominante y da lugar a que, por ejemplo, la clase social más culta o más alta representa una etnia que domina, en el caso de Ruanda, lo hemos visto con una claridad meridiana. Pero por otra parte, claro, como estamos fijándonos en el momento del surgimiento de los estados o de la consolidación de los estados, hay que pensar también en las ideologías en las que estos dirigentes se apoyaban. Refiriéndonos, por supuesto, en el norte de África, las dos más importantes son el panarabismo y el panislamismo, pero en fin, esto como es un movimiento amplísimo y además la realidad del norte de África es bastante diferente de la subsahariana, pues vamos a dejarlo a un lado. En el caso del África subsahariana, la ideología más importante es el panafricanismo, que no surge en África, sino en Estados Unidos, en América y también en Europa, en ciertas conferencias que se celebraron.
¿Surge en América?
Sí, sí, en América. Se llamó también una ideología de retorno. De hecho, si nos fijamos en Liberia, Liberia debe su nombre precisamente a que fue una repoblación de esclavos liberados.
Y es el caso ahora también de Freetown. Freetown, claro, precisamente, claro, también recibe este nombre por esta,
misma cuestión. Lo que pasa es que estas ideologías de retorno, que por ejemplo tuvimos una serie en la televisión que estoy segura que los alumnos a muchos les sonará, que era Raíces, precisamente, la ideología de retorno a África ha tenido poco éxito en América. Y luego, bueno, para la gente muy joven o no tan joven, el hecho de toda esta música de Jamaica y de los Rastafaris y de Bob Marley, que tiene tantísima influencia y tanto éxito, se inspira también en esta especie de espíritu profético. Son muy mesiánicos, con un sentimiento cuasi religioso del retorno a África. Es una vuelta mística.
¿Y qué influencia ha tenido eso en la vida política africana?
En la vida política africana, pues tiene una influencia relativa. Es decir, por ejemplo, en la actualidad asistimos también a un despertar de las músicas africanas en emisoras. Estoy pensando en Radio 3, en Radio Nacional, emite bastante música africana. Es decir, ha supuesto para los africanos una toma de conciencia de su propio valor, de su propio valor como cultura, de su propio valor como contribución a la cultura de la humanidad. Y en este sentido es muy positivo. Claro, en todo movimiento de retorno siempre hay un peligro subyacente, y es que se rechace todo lo extranjero, todo lo foráneo, sea bueno o sea malo. Y hay movimientos en la actualidad bastante interesantes en África de búsqueda de las propias raíces y de valoración de lo propio, sin desdeñar lo bueno que puede venir de fuera. Es decir, movimientos democráticos muy positivos también, y algunos modelos. Yo me atrevo a señalar el caso, por ejemplo, de Namibia, que es una democracia que parece que verdaderamente está cuajando. Es decir, hay que matizar también los casos que se han ido logrando.
¿Y este panafricanismo en la realidad actual tiene alguna influencia? ¿Hay alguna tendencia en África hacia algún tipo de unificación o de coordinación entre los estados, digamos, ligeramente semejante a lo que puede ser la Unión Europea, por ejemplo?
Bueno, hay en el plano económico, sí. hay proyectos de integración económica, en concreto en África del Sur, claro, siempre bajo la hegemonía de la República Sudafricana, eso sin ninguna duda. En términos culturales, pues bueno, simplemente pues comunicación, intercambio, conocimiento, literatura, etcétera, nada más. Y luego, en el sentido específico del panafricanismo, quizá convenga subrayar que por efecto de, bueno, de todas las políticas de apartheid en Sudáfrica, fue confundido el panafricanismo con una especie de filiación comunista en el sentido soviético. Y de hecho fue desprestigiado en gran medida. Entre otras razones porque en su rama, si se quiere, más extrema, se confundió panafricanismo con panmelanismo. Mélanos en griego, como todos sabemos, quiere decir negro. Entonces era un movimiento que podría adscribirse en la actualidad al movimiento Inkatha de los zulúes del Natal, de África del Sur, que es una especie de racismo a la inversa. Es el racismo negro con exclusión de todo lo blanco.
Sin embargo, a mí me ha llamado la atención al decir que el panafricanismo, bueno, pues tiene su origen en Estados Unidos. La idea de que en Estados Unidos el individuo es importantísimo, y yo creo que en África lo importante es el pueblo, no hay tal idea de individuo.
Eso es muy interesante porque si nos atenemos, por ejemplo, la declaración, todos este año pasado que acabamos de celebrar el cincuentenario de la Declaración de los Derechos Humanos, África tiene su propia declaración de derechos humanos, que con matices es ligeramente diferente de la que todos conocemos, de carácter más universal. En ella el individuo que ocupa un lugar, pero es un lugar mucho más relativo que para nosotros. Y esto pues quizá merecería verlo con más detenimiento, lo que pasa es que carecemos de tiempo. Quizá porque desconocemos en Occidente el papel que ocupa el individuo dentro de la sociedad. Es una sociedad enormemente jerarquizada, en la que cada persona se define por su posición en la sociedad. Es decir, uno es hijo de alguien, pertenece a tal tribu, es hombre o mujer, y son categorías muy importantes para conceptualizar a una persona. De tal manera que la entidad pueblo es mucho más importante. Uno es lo que es en virtud de pertenecer a un pueblo determinado, no tanto por ser un sujeto individual.
Y entonces, en esta situación, la legitimidad del Estado, la credibilidad o la aceptación del Estado en África, en el África subsahariana especialmente, ¿en qué descansa en este momento, si es que descansa en algo? ¿Descansa sobre todo en el pueblo, en el concepto tradicional de pueblo como tribu, como grupo pequeño, o descansa más bien en el concepto moderno de nación como solidaridad básica de individuos que comparten un territorio?
Sí, eso es una pregunta muy muy interesante, porque la legitimidad nosotros estamos acostumbrados a que repose en un proceso democrático, es decir, con elecciones libres, tenidas regularmente cada 4 años, etcétera. En África se buscan modelos de legitimidad y, por una parte, el pueblo, por encontrar quizá algún tipo de definición, se adscribe en muchos casos pues a la tribu, aunque hay conceptos de pueblo que abarcan a varias tribus, pero el pueblo es un principio de agrupamiento, si se quiere, más indeterminado, que reposa sobre la idea de un ancestro común. En el término de nación ya hay un componente modernizador mucho más elaborado, sobre todo desarrollado a partir de los procesos de autodeterminación reconocidos sobre todo en la resolución 26-25 de Naciones Unidas y en la 15-14, que apoyan los movimientos de liberación nacional de los pueblos africanos, y son pueblos tal como se reconocen allí, y a su vez pues luego pasan a consolidarse como naciones. Sobre estas dos realidades básicas, el Estado se articula como un aparato de administración y de gobierno que emplea los medios de coerción. Y esto es una teoría pura y dura del Estado, en el sentido, si se quiere, maquiavélico o jovesiano del término. Y esto nos lleva otra vez al círculo cerrado de qué legitimidad tiene ese Estado para ejercer esos medios de coerción. Y aquí queda un proceso abierto realmente a la renovación de las élites, a que las élites no sean impuestas por el neocolonialismo, que es una realidad que está presente en África, y hay que decirlo con toda claridad, y que esas élites verdaderamente sean los propios africanos surgidos de sus propias tradiciones, de su propia historia y de su propia legitimidad democrática, los que verdaderamente implanten un modelo de Estado digno del continente.
Pues debemos despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.